Desayuno del domingo.
Here we sit, across the table from each other, a thousand miles from both our mothers, barely old enough to rust. Here we sit, pretending both our hearts are anchored, taking candy from these strangers amidst the diesel and the dust.
Sus imágenes ayudan a entender el pasado, ya sea personal o colectivo, porque en el fondo su obra retrata una época. Por intuición, por olfato, por pasión, se avanzó a su tiempo. En España no se puede comparar con nadie. Hay una leyenda del periodismo que es el diario Pueblo, la redacción de los grandes reporteros, y ahí hay una leyenda añadida, Juana Biarnés, la primera reportera de prensa. Así definen Joan Manuel Serrat, el fotógrafo Gervasio Sánchez y el periodista Raúl del Pozo a nuestra protagonista del desayuno de este domingo. Ella es Joana Biarnés.
La historia de Juana Biarnés es la de una joven que no sabía qué hacer con su vida y acabó siendo una pionera. En un mundo de hombres, Juana Biarnés fotografió prácticamente a todo el que quiso. Inmortalizó a Dalí en su estudio, a Santiago Bernabéu en pijama y bata, a grandes de España como Lola Flores, Sara Montiel, Maciel o Carmen Sevilla y a Jackie Kennedy en la Feria de Abril de Sevilla. Pero como todos, tuvo sus inicios. Nacida en Terrassa, nunca fue buena estudiante y, según sus profesores, se distraía fácilmente. Durante un tiempo, quiso ser telefonista. Le apasionaban esas mujeres que daban paso a las llamadas conectando las clavijas. Pero su futuro estaba más cerca de lo que creía. Su padre, Joan Biarnés, era fotógrafo deportivo y desde bien pequeña ella se coló en el estudio de su padre. Así que finalmente cambió el ser telefonista por el fotoperiodismo y se matriculó en la Escuela de Periodismo de Barcelona. La joven, que se distraía con una mosca, se concentraba tras el objetivo de una cámara. I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that. And I can leave you just as fast. Siempre estuvo acreditada como periodista, pero eso no impidió que los hombres, en plena dictadura franquista, se sintieran incómodos ante su presencia. Un árbitro impidió el comienzo de un partido de fútbol hasta que Juana no se fuera del campo. Eso sí, la marca Pirelli le diseñó un mono de trabajo especial de fotógrafo para ella, pues los que había hasta entonces estaban pensados para cuerpos masculinos. Para sobrevivir, inmortalizó bodas y bautizos e hizo retratos infantiles, hasta que en los años 60 el diario Pueblo le fichó. En los 20 años que trabajó para ellos, fue arriesgada y atrevida con tal de acercarse a la noticia que quería. Eso la situó en el epicentro de la crónica social y de los sucesos de la farándula, y Juana inmortalizó todo aquello. Se convirtió en la fotógrafa personal de Rafael, la duquesa de Alba amaba sus fotos porque tenían una mirada diferente, y pasó 3 horas con los Beatles porque no conseguía la imagen perfecta. Sweet creature. Had another talk about where it's going wrong, but we're still young. We don't know where we're going, but we know we belong. La obra de Juana, Juanita para algunos, muestra la historia de un país donde las mujeres no debían salir de la sombra de los hombres, en el que las mujeres, si acaso, podían ser telefonistas. Han sido 30 años de trabajo y, aunque la oscuridad esté llegando a su mirada, sigue demostrando que los fotógrafos disparan con el corazón. Sweet creature, sweet creature.
Y Disparando con el corazón es como se llama la publicación antológica y biográfica que resume una obra que rompió moldes, la obra de Joana Biarnés, la primera fotoperiodista en España que hoy está con nosotros. Joana, buenos días.
Buenos días.
Nos encanta saludarte. ¿Cómo estás, Joana?
Pues bien, muy bien. Feliz de pasar por este rincón de España maravilloso donde tantos recuerdos tengo.
Hay muchos vínculos con Aragón. Muchos. Uno de ellos de hace poquitos años en un seminario que seguro recuerda con mucho cariño, ¿no? El celebrado en Albarracín. Pero sí. Es que a usted ya le cantaba su padre siendo una cría. ¿Alguna que otra zarzuela que tiene que ver con esta tierra, verdad, Joana?
Sí, los de Aragón. Lo cantaba muy bien, muy bien. Y yo me acuerdo... Bueno, qué bonito. ¡Qué bonito! Oh, me emociona muchísimo porque lo cantaba mi padre con un orgullo que parecía verdaderamente aragonés, se diría, ¿no?
Bueno, oye, él pudo hacer carrera en el mundo de la canción, pero lo que hizo fue dedicarse a la fotografía, a la imagen, y yo creo que es un referente absoluto, ¿no? Y es el culpable principal, Joana, también, de que tú te dedicaras después a la fotografía, de que siguieras sus pasos. ¿Esto es así?
Eso es así, y es así porque, te voy a decir, mi padre, de vez en cuando, así como de una forma medio inocente, medio sin querer, me decía, ay, si fueras un chico, pues miraríamos equipo, me ayudarías, tanta falta que me hace, porque, claro, era el corresponsal de aquí, del Vallés, para toda la prensa deportiva de Barcelona, en fin, de Cataluña. Entonces, claro, se le juntó. Primero empezó con el fútbol, pero luego ya era ciclismo, hockey. No olvidemos que Tarrasa es ciudad olímpica, o sea que hay 4 clubs de hockey sobre hierba y no daba abasto. Y de vez en cuando dejaba caer esto de si fueras un chico, ¿no? Sí. Y yo decía, pues a lo mejor mi padre no me quiere tanto porque soy una chica. ¿Sabes? Esas cosas de joven que te haces tus análisis por tu cuenta. Y bueno, me dolía un poco, a decir verdad, yo decía, caramba. Pero se ve que esta frase, esta expresión, ya iba yo registrándola dentro de mí diciendo, pues igual le doy una sorpresa, igual un día puedo hacer fotos igual que un chico. Todo esto eran conjeturas mías que dieron su resultado, desde luego.
Y fíjate si lo dieron. Tú dejaste de sentirte ya en deuda con él, con tu padre. Te lo pregunto, Joana, porque fuiste mala estudiante, sí, siempre tenías ahí, ¿no? La sensación de que no estabas haciendo bien las cosas como hija.
Exacto.
Pero esto luego cambia, ¿eh?
Luego cambia, pero yo sigo en deuda con él. Sigo en deuda con él porque se sacrificó muchísimo en todos los sentidos, poniéndome profesores de ayuda por las noches, ayudándome, pues venga, mira, esta camarita que no es muy cara, pero puedes, intenta retratar algo. En fin, hizo tantos esfuerzos para que yo entrara en la fotografía, pero sobre todo que centrara mi forma de ser, que ya tomara una decisión, que no la tomaba yo iba a mi aire, hasta este buen día, que bueno, si quieres te lo cuento, que es cuando los excursionistas que vinieron a mi casa, pues para que mi padre hiciera el reportaje de una sima que se descubrió gracias a un perro, aquí en Saint Llorenç de Munt, que es una montaña muy bonita que hay aquí en Tarrasa. Entonces, bueno, pues vinieron a buscarlo si podía plasmar de alguna forma esta sala, que era una sala de estalagmitas y estalactitas preciosa, y con mucha pena mi padre les dijo, pues como lo siento, pero mañana tengo muchísimo trabajo. Este mañana era domingo, y a mí eso me conmovió muchísimo. Porque entonces fue cuando pasó todo por mi mente, ¿no? Si tú fueras un chico, trabajaríamos juntos. Si centraras un poco tu cabeza y tomaras en serio ya que tienes que tener un... En fin, todo eso fueron impactos que fueron pasando en décimas posiblemente de segundo y que al final les dije a los excursionistas, venirme a buscar a mí. Mira que es a las 5 de la mañana, me da igual. Mi padre me dejó una máquina y un flash, sin pensar que yo haría nada, porque como todo empezaba y no acababa nada, Pues,
y queda impresionado él con el resultado de esas fotos. Es además la primera vez que Joana Biarnés publica, ¿no?
Exacto.
En el año 63 es cuando entras a trabajar en el diario Pueblo, ¿no? En esa época la apuesta que hizo el por entonces director Emilio Romero fue arriesgada. Eras la única mujer que había, que trabajaba en la redacción. ¿Qué ambiente laboral encuentras y cómo te reciben el resto de compañeros, Joana? ¿Notas esas miradas de desconfianza, de a ver qué hace esta mujer aquí?
Bueno, como dice Colita, yo iba muy bien vestida en el sentido que, como ella dice, no como nosotras que vamos disfrazadas. Ella iba con su faldita, sus tacones y tal. Claro, entrar en el periódico, que ya de entrada había, me había dado la confianza que creía en las mujeres, don Emilio Romero, maestro de periodistas, pues me dijo, yo sí creo en las mujeres, porque yo venía de Barcelona, donde los directores de los, o jefes de redacción de los periódicos que había en aquel momento, casi se rieron de mí. Me dijeron, ¿pero dónde va una mujer en la redacción de un periódico?
Tremendo.
¿A quién se le ocurre? Yo digo, bueno, pero alguna vez tiene que ser la primera. No, déjate, búscate otra cosa, pero un periódico, vamos, un disparate. Cuando llego a Madrid se lo digo a Emilio Romero, yo le digo, no me saldrá usted como otros directores, que cuando le digo es que soy fotógrafo, no soy una chica que vendrá aquí para escribir unos textos, yo vengo para la fotografía, para la fotoperiodismo. Y Emilio Romero me dijo, yo sí creo en las mujeres, y creo que las mujeres nos van a dar grandes sorpresas, que vamos a tener una mano más en el mundo del periodismo y va a empezar contigo. Y después tú vas a abrir el camino a otras mujeres. O sea que por mí estás en el diario Pueblo.
Pues consigue cosas muy importantes en aquel momento y todavía hoy, unas cuantas décadas después, Joana Biarnés, precisamente por eso, ¿no? Por abrir camino para muchas mujeres fotoperiodistas, fotógrafas, periodistas que han ido llegando y que van a seguir llegando.
Sí.
Tú has podido hacer fotos únicas, Joana. Te colabas en las fiestas de algunas celebridades españolas. Es necesario tener amigos y llevarse bien en este oficio y sobre todo inspirar confianza en la gente.
Esa es la palabra.
Que es algo que tú has conseguido siempre.
Es que yo nunca me colé, porque yo siempre entré por la puerta principal, nunca entré por la escalera de servicio, nunca me camuflé de nada. Yo pedía permiso, yo disparaba. Como me dijo mi padre, mira, tú primero dispara y después pide permiso. Si te dicen que no, pues bueno, pues ya tienes la negativa, pero si no, ya tienes la foto, como él decía, por lo menos ya tienes una foto. No, yo la verdad nunca me colé, ni con los Beatles, ni con nadie me colé. Lo que sí hacía es que decía, perdonen, por ejemplo, la foto que tengo, que ahora mismo los fotógrafos que vienen a ver la exposición de Contracorriente me dicen, nosotros ahora esta foto no la podríamos hacer.
Sí.
¿Por qué la hice yo? Porque no había tanta tensión, porque era otro momento. Y después, porque yo entraba, como iba bien vestida, como yo iba, no como van, y lo siento por muchos compañeros, yo me indigno mucho cuando veo que se van a la premier del liceo o al recital de Rafael, y por muy jóvenes que sean, caray, hombre, poneros un... Vale, pantalón tejano, hasta aquí lo aceptamos. Pero no me vengas con una camiseta de con un anuncio aquí de bebé Coca-Cola. Lo siento. Hay que tener un respeto a lo que tienes delante y a lo que vas a hacer, y así te van a respetar a ti. Entonces, ¿qué pasaba? Yo llegaba bien vestida, mi bolso, metal, mis cámaras, y decía, perdona un momento, solamente voy a hacer una foto, les distraigo 2 segundos y me voy. Claro, si tú lo dices así, pues dicen, bueno, vamos a ver, ¿no? Y entonces tú, ya como yo ya iba con cámaras que en aquel momento ya llevaban motor, pues apretaba el botón y tiraba 4 o 5 puntos.
Oye, nos tienes que contar bien, Joana, lo que pasó con los Beatles, porque tú te cuelas en una de las habitaciones.
No me cuelo.
En su habitación te invitan, ¿no? ¿O cómo es eso? Cuéntanoslo, por favor.
Eso es lo que hay que hacer, es explicarlo.
A ver, cuenta.
Lógicamente, mira, el tema de los Beatles,
sí,
era una ocasión para demostrar que tenía que hacer... La mujer siempre se ha tenido que superar. La mujer siempre ha tenido que demostrar en todo más que el hombre. ¿Qué pasaba ahí? Que yo tenía las fotos que tenían todos en la rueda de prensa. Es la única facilidad que dieron para retratarlos, como si querían hacer el pino, lo hubieran hecho. Pero a la hora de disparar, todos disparábamos lo mismo. Y esto es lo que yo me prometí a mí misma que no haría nunca, que yo siempre trataría de hacer la foto, lo que no habían hecho los demás. Todo el mundo quería la foto con los Beatles, todo el mundo empezaba la gran fuerza de estos chavales, y digo chavales porque el rato que estuvo con ellos me lo demostraron. Bueno, y cuando ya tengo, bajamos del avión, sigo haciendo fotos, y cuando ya tengo mi carrete rebobinado, guardado, y pongo otro, digo, pues ahora me voy al hotel, porque ya que esto me ha salido bien, pues igual puedo seguir con la historia de ellos en España. En este caso ya era Barcelona. Entonces, pues me fui al hotel y sabía la planta que estaban, ahí llamé y me abrió Ringo Starr y me dijo, yo otra cosa que te digo, que no me colé, pero que en vez de subir por el ascensor, subí por el montacargas, que allí sabía que no había ninguna vigilancia. Entonces llamé a la puerta, me abrió Ringo Starr y me dice, tú, o sea, you, digo, sí, pero voy a... nada más os pido que me dejáis hacer una foto ahí, los cuatro juntos y ya está. Y miró, buscó la conformidad de los compañeros y ve que le hicieron un gesto de decir, venga, que pase. Pensando, estoy convencido, siempre pensaron que yo era una fan loca que los iba siguiendo ya por todos lados. Bueno, pues yo empecé a tirar fotos con una astucia, que es la que también me llevó gracias a la escuela que recibí de mi padre, que era el analógico. Es decir, nosotros terminamos de hacer las fotos, si habíamos tenido dificultades de luz, como era el caso de la habitación donde estaban ellos, de la suite, que eran cuatro lámparas, pero había que hacer fotos con la luz de estas cuatro lámparas. Entonces, yo sabía en el laboratorio lo que yo tenía que hacer para añadirles la falta de luz que tenía en la habitación. Bueno, salieron bien, las fotos salieron bien, muy bien, pero cuando empecé a retratarlos a todos y tal, hay que decir que me desaparecieron negativos, que la revista Rolling Stones me pidió que les mandara unos cuantos negativos para publicar este tema. Nunca me devolvieron los negativos, o sea que este reportaje quedó bastante cojo. Pero en fin, no obstante, pues los tenía a ellos relajados, sentados, muy felices, encantados. Y entonces ya, pues me empezaron a preguntar cosas. Yo estuve casi 3 horas con ellos. Que si las guitarras, que si el flamenco, que se comía. Y además a ellos les hacía gracia, porque yo mal inglés, mal no, el peor que había, y solamente me faltaba los signos, ¿no? Pero ellos todo esto les divirtió. Era un espacio de tiempo que ellos tenían entre haber comido y a prepararse para la tarde, para el recital de la llamada noche, pero era para las 8 de la tarde o algo así, pues quemaron ese tiempo y yo con ellos, y muy bien, y ya te digo, pues cuando me preguntaron por las palmas, a mí me gusta mucho el flamenco, pero explicarles cómo se lleva el compás de una rumba todavía, pero de unos tarantos, o yo qué sé, de un... No podía, o sea, pero yo me lo inventé todo. She's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Y con Tom Jones, ¿qué pasó, Joana Viernes? Porque más o menos te dedica a ti un concierto, ¿no? ¿Fue difícil resistirte a sus encantos? No, bueno, fue un poco la recíproca, ¿no? Porque, claro, todas las señoras que habían allí estaban casadas y había algún que otro el soldado americano, pero en fin. Pero le hice más gracia yo. Todo iba muy bien hasta la hora de, bueno, terminar la actuación. Nos invitan a tomar una copa, mientras Pepe Palau, que era crítico de música del diario Pueblo, pues le hace a él la entrevista, pero de repente pues dice sí, que queremos tomar, había un buffet allí preparado, y yo siempre he sido de gin tonic muchísimo, y no sé por qué, dentro de las marcas que veo allí, que no conocía mucho o casi nada,
¿sí?
Le miro y le digo, fucking me, please. dándole la marca porque se llamaba fucking.
Sí, pero eso tenía otro significado, ¿no, Joana?
Exacto. Claro. Y entonces se me dijo con muchísimo gusto. Nos reímos todos muchísimo porque, claro, yo una vez más con mi inglés metí la pata, era un problema de pronunciación y de todo esto.
Hemos hablado de tu tesón para conseguir los temas, pero nos falta hablar de las pequeñas mentiras o los teatrillos que de vez en cuando montabas. Por ejemplo, para fotografiar ni más ni menos que a Polanski en Marbella. ¿Qué pasó en aquel momento, bueno, en aquel día?
Claro, es que éramos los enviados especiales de verano con José Luis Navas y nos enteramos que había llegado el avión de Halfter, el que ahora acaba de morir, el dueño de Playboy con sus conejitas y un invitado que era Polanski. Y hacía justo un año que habían asesinado a Sharon Tate. Total, que bueno, nos acercamos a él, escuchamos lo que pedía al llegar y tal, sabíamos que quería hacer esquí acuático. Bueno, total, que bueno, un montaje de estos que tuvimos que hacer es hacernos pasar por matrimonio José Luis Navas y yo. Vivíamos en la casa de los padres, que estaban justo a pie de playa, entre Torremolinos y Marbella, y bueno, José Luis le propuso, le dijo, mire, acabo de escuchar que usted busca una compañía, una empresa, alguien que alquile lanchas ferabordas y tal. Sí, bueno, pues mire, nosotros tenemos una, somos aficionados, tal, 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 le suelta todo el rollo, dice, ah, pues muy bien, porque me apetece mucho hacer esquí acuático. Yo ya me quedé en casa y que desde la ventana de la cocina de la casa de los padres de José Luis yo dominaba perfecto. Ya se encargaba José Luis con la barca, las pasadas que hacía eran siempre por delante de la casa de sus padres, de manera que yo con mi 500 lo iba siguiendo, iba haciendo fotos. Bueno, resumiendo, que cuando ya terminó, que ya se había cansado, lo que fue, venían dos chicas de unos franceses, amigos franceses, guapísimas, o sea que el señor estaba encantado de la vida. Y luego José Luis le dijo, mire, si quiere, mi mujer es muy buena cocinera, hemos pensado hacer una paella, si usted, ah, sí, muy bien, muy bien. Bueno, comió la paella, él nunca sospechó que todo el grupo que estábamos, que la foto está en el diario Pueblo publicada, en la escalera de la finca, todos, y el que era actor de verdad era él, e ignoraba completamente que en realidad los actores éramos nosotros para poderlo tener allí. Bueno, pasó el tiempo, ¿sí? Yo dejo la profesión, montamos nuestro pequeño restaurante en Ibiza, y un buen día Jean-Michel me dice, ha llamado Polanski, que viene a cenar, ha reservado para dos personas. Bueno, dije, a los dos allí meditando, ¿qué hacemos? ¿Se lo decimos? ¿No se lo decimos? Yo dije, mira, no se lo decimos porque puede ser que se enfade y no vuelva nunca más. Y no dejaba de ser un reclamo que tuvieras en tu casa más de un día a Polanski. Y así pasó. Vino bastante. Cada la semana venía un par de veces o tres.
Vamos, que llegan casi a forjar amistad incluso, ¿no,
casi,
Joana?
Porque comía muy a gusto, la casa era muy típica ibicenca.
Claro.
No era el clima del restaurante turístico, ¿no?
Ajá. Hay otro hombre, otro artista imprescindible en la vida de Joana Viernes. Tú fuiste, Joana, su fotógrafa personal. Durante años te llegas a encargar incluso de las portadas de sus discos. E incluso es a ti a quien te cuenta la gran exclusiva del momento. ¿Cómo fue?
Sí. Bueno, aquí se unieron varias cosas. La confianza que nos teníamos mutuamente y luego que, a su vez, con Natalia ya trabajábamos juntas, hacíamos reportajes juntas. Y un buen día me dice que se ha enamorado de Natalia. Natalia era un trueno. Natalia, aparte de ser guapísima, con unos ojos increíbles, pues era una mujer muy inteligente, escribiendo de cine, viniendo de una familia muy, muy cultivada, muy intelectual, ella muchísimo, y un éxito con los hombres increíble. Total, que yo le dije, Rafael, ya le puedes advertir a Natalia que tú no, que para divertirse no, ¿eh? Si va en serio, tiene mi aplauso, pero como te tome un poco el pelo y vaya de, ay, he conquistado al, al famoso Rafael, se las va a tener que ver conmigo. Y no, no, fue todo. Lo que sí fue, llegó al extremo la confianza y yo fui la que llevé el traje de novia a Venecia, que además se perdió en el aeropuerto de Barajas. O sea, una historia increíble. Tenemos muchas anécdotas juntos.
Oye, dejas la profesión, Joana, en el año 85, ¿no?
Sí.
¿Hay mucho de desencanto en esa decisión?
Total. Yo vi, a mí me pasó que me di cuenta que ya el periodismo por el periodismo ya iba perdiéndose. Lo que valía y lo que pagaban bien y efectivamente se pagaban auténticas fortunas eran los montajes, los morbos, yo te diré que esto pero no es verdad y luego tú me das la mitad de lo que te pagas. Bueno, unos términos, un lenguaje que yo no es el que había vivido en los años, en aquel momento yo ya llevaba pues 40, 50 años de profesión. Y de repente verme envuelta de unas chapuzas, de un eso no era periodismo, esto era un comercio, esto era un negocio de mercadillo. Mira, yo te doy tanto, yo te lo publico, cuanto más morbo, mejor pagado. Y yo esto no sentí que no lo sabría hacer, ni me gustaría hacerlo, ni entrar por la puerta de atrás. Yo siempre entré por la puerta principal de donde fuera. Y a mí tenerme que esconder y disfrazarme dentro de un barco para poder hacer una señora que se está bañando en pelotas, pero que me da igual si además luego no lo publican, porque no se podía publicar en aquel momento. O sea, fueron una cantidad de contradicciones que no me permitieron seguir.
Pues así es, Joana Viarnés, una mujer que en su momento hizo historia y que tiene muchísimos recuerdos interesantes, vitales, ¿no? Profesionales, muchos de ellos cerca, sí, de la fotografía. Y paradojas de la vida, Joana, ahora mismo usted con un 30% de visión, ¿no? Esos ojos que tanto han retratado,
sí,
y que se han fijado en tantos rincones y en tantos rostros, ¿cómo está de salud, Joana Viarnés?
Bueno, de salud, por mis 82 años, pues, y muy trabajados porque viaja mucho, pues bien, dentro, porque pienso que uno también se tiene que olvidar de las enfermedades, de estas cosas, y luchar contra esto, que es lo que hago. Lo que sí es verdad, y quiero aprovechar para decirlo, si me das 2 segundos, que estoy muy agradecida a la vida, en el fondo, y en el fondo y en la forma. He llegado tarde y he llegado. O sea, la gente no sabía nada de mí y gracias, muy, muy importante, al documental que hicieron, tuvo tanto éxito, por cierto, aprovecho para decir que tiene 12 premios. Gracias a este documental yo he surgido más a flote, digamos. Luego lo ha firmado, lo ha sellado, pues las exposiciones que estaba haciendo.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Gracias a la vida.
Qué bonito.
Y gracias a Joana Viarnés, con ese vínculo y con ese amor que tiene esta tierra que es Aragón. Joana, a ver si te vemos prontito de nuevo por aquí, ¿eh?
Ojalá. No, el año que viene vengo otra vez a la convocatoria con el Gervasio y la Sandra Balseit, desde luego.
Oye, hay cantera, ¿no? Las nuevas generaciones vienen dando fuerte en esto del fotoperiodismo, Joana.
Vienen dando fuerte, pero desgraciadamente, Óscar, se les valora muy mal. Eso tendríamos que hablar otro día de este tema.
Tiempo habrá, Joana. Un abrazo fuerte. Nos encanta saludarte, ¿eh?
Gracias.
Que te vaya muy bien la vida. Adiós.
Gracias. Un abrazo.
Tanto me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida